Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana. Muy buenos días, Exildita. Como... buenos días, mi vida, ¿cómo tú estás?
Ay, buenos días, Alfred. Buenos días a ti. Buenos días a todos los oyentes de Tempranito y de mañana. A los oyentes de Radio Martí, esos oyentes espectaculares que ya están dando reportes de sintonía. Hoy es la mitad de la semana. El ombliguito.
Ay, yo pensaba que era jueves.
No, y no es jueves, viernes. El deslizador, como quieras ponerle, la mitad, la cinturita. Y aquí estamos. Felices y contentos de estar con ustedes.
Sí, siempre. Señor, sí, señor. Bueno, pues te tengo que felicitar porque hoy a ti...
No,
te puedo hacer.
No, mira, tú te acuerdas de la canción de Juan Luis Guerra.
¿Y?
Que la guagua va en reversa.
¿Sí?
Da reversa.
¿Y por qué?
Porque yo no celebro esa fecha. Esa fecha para mí no existe hace muchísimos años. Tú siempre haces el cuento aquí de los gaticos, ¿verdad? Los gaticos abrieron los ojos y se dieron cuenta de muchas cosas. Bueno, yo tuve la dicha de abrir los ojos en algún momento de mi vida y darme cuenta de que esa fecha no me representa. Lo que sí aplaudo es que hayan mujeres valientes que decidan utilizar la fecha para denunciar lo que está pasando en sus respectivos países. Por ejemplo, en Cuba, donde hay tantas presas políticas y donde hay tantas mujeres que están pasando tantas dificultades todos los días del año. Entonces, para mí esa fecha no existe. Yo no quito que el que la quiera celebrar, la celebre. Pero yo abrí los ojos como los gaticos hace muchos años.
¿Cuánto? Para ver más o menos
el pasado. No, hace unos cuantos. Perdí ya. Perdí el ábaco mágico con el que contaba esa fecha. Nada, cosas de la vida, señores. Es una fecha, me parece, es genial para denunciar lo que está pasando en países totalitarios como Cuba, Nicaragua, Venezuela, por ejemplo, por mencionar algunos, con lo que está pasando con las mujeres presas políticas, con las activistas de derechos humanos, pero yo especialmente no las celebro.
Caso cerrado.
He dicho.
Son las 8:04 de la mañana, nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Así es. Buenos días para ti, para Exilda, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, autoridades penitenciarias han denegado el paso a régimen de mínima severidad al opositor y preso político Lázaro Yuri Vallerroca por considerar que no se ha reeducado en más de un año en prisión. La activista Heralidis Frometa, pareja de Vallerroca, así lo informó a Radio Martí.
El pasado 6 de febrero yo interpuse una demanda a la Fiscalía General dirigido a los centros penitenciarios del régimen de Cuba. Hoy, día 7, he recibido la respuesta de que a mi esposo se le denegó una vez más el derecho al debido proceso, el derecho a obtener como recluso un régimen de mínima severidad. Nuevamente le denegaron a Yuri el régimen de mínima severidad porque ellos no consideran que Yuri está reeducado.
Valle Roca, de 61 años, fue detenido en junio de 2021 y fue condenado a 5 años de prisión por los delitos de propaganda enemiga de carácter continuado. Según Fiscalía, el comunicador filmó y publicó en redes sociales un video donde activistas lanzaban cientos de octavillas con frases de José Martí y a favor de la democracia, la libertad a los presos políticos y elecciones libres desde la azotea de un edificio en Centro Habana. El Observatorio de Género de Alas Tensas presentó su informe anual correspondiente al año 2022, en el cual advierte sobre los crecientes casos de violencia machista. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Observatorio de Género de Alas Tensas denunció en su informe anual correspondiente al 2022 la persistencia en la isla de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres y de la cultura patriarcal que instituye a los hombres como dueños de las mujeres con las que se involucran sexual y afectivamente. De los 36 feminicidios verificados en 2022, 26 fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas, demostrando, de acuerdo a la organización, el carácter machista de los feminicidios. 6 de los agresores ya tenían antecedentes de violencia machista, pero en el resto de los casos no se pudo confirmar.
Porque es importante la observación de las violencias machistas, más que nada porque el primer paso es reconocer que existe el problema. El régimen reconozca que en Cuba existen los feminicidios, entonces lo que hacemos es demostrar su existencia con este régimen. Y por supuesto explicar sus causas y sus consecuencias.
Indicó en una conferencia virtual Yanelis Núñez, especialista de la entidad que tiene su sede en Madrid.
Entre los objetivos de Hogar está el de alertar, denunciar, visibilizar los diferentes tipos de violencia machista en Cuba, así como reportar los casos de feminicidio. Además, impulsar la creación e implementación de políticas públicas que trabajen en la educación feminista de toda la sociedad, que transversalicen todos los espacios, tanto privados como públicos.
Las provincias donde mayor número de estos crímenes se sucedieron fueron La Habana, con 8 feminicidios, seguida por Matanzas, Camagüey y Santiago de Cuba, con 5 feminicidios cada una. 15 de las 36 mujeres asesinadas tenían entre 15 y 30 años. No obstante, la institución feminista asegura que los feminicidios se producen en todas las franjas de edad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Varios congresistas estadounidenses, entre ellos 4 cubanoamericanos, enviaron una carta el 6 de marzo al sindicato estadounidense AFL-CIO para expresar su inquietud sobre la creciente represión contra los activistas laborales en Cuba. En la misiva, los legisladores piden a la Asociación Sindical, la Federación de Gremios más grande de Estados Unidos, el AFL-CIO, que estudie maneras de fomentar la libertad de asociación y a otros derechos laborales que los trabajadores en la isla necesitan tener para poder progresar. También mencionan varios casos de represión en Cuba, como las acciones policiales contra la Asociación Sindical Independiente de Cuba, la ASIC, cuyo presidente Iván Hernández Carrillo suele ser acosado por agentes del régimen. La carta está firmada por los cubanoamericanos Mario Díaz-Balart, Nicole Mayotakis, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez y también por Debbie Wasserman Schultz y Jared Moskowitz. Estados Unidos considera inaceptable el secuestro de 4 estadounidenses en México, 2 de los cuales fueron hallados muertos, y quiere que se haga justicia, afirmó el martes la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Estados Unidos exigió justicia el martes tras el secuestro en México de 4 de sus ciudadanos, 2 de los cuales fueron asesinados. Los ataques a ciudadanos estadounidenses son inaceptables, sin importar dónde o bajo qué circunstancias ocurran. Continuaremos trabajando de cerca con el gobierno mexicano para garantizar que se haga justicia en este caso. El martes, el gobierno mexicano confirmó que 2 de ellos fueron hallados muertos y 1 más se encuentra herido. Extendemos nuestras más profundas condolencias a sus familiares y amigos. Por el bien de la privacidad y por respeto a las familias, nos abstendremos de hacer más comentarios sobre estas circunstancias en este momento. Puedo confirmar que funcionarios estadounidenses están en contacto con las familias de las personas, pero nuevamente, respetamos su privacidad en relación a nuestras conversaciones con ellos. Según autoridades de ambos países, los estadounidenses fueron secuestrados tras cruzar la frontera por la ciudad mexicana de Matamoros el pasado viernes para comprar medicinas.
Y organizaciones no gubernamentales celebran el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre un proyecto de ley con el que el régimen de Nicolás Maduro pretende limitar el trabajo de las ONGs en Venezuela. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
Por primera vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia sobre el proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, con el que el régimen de Nicolás Maduro pretende anular el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela. Juan Berríos, director de la Comisión para los Derechos Humanos en el Estado Zulia, explicó a Radio Televisión Martí la importancia que tiene ante la comunidad internacional este pronunciamiento.
La posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de su relatoría especial sobre libertad de expresión es cónsona con lo que ya ha dicho previamente. El año pasado lo hizo sobre el proyecto de ley de cooperación internacional, sobre la providencia de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo.
Sin embargo, Rigoberto Lobo, director de la ONG Promoción, Educación y Defensa de los Derechos Humanos, no cree que este pronunciamiento público ejerza presión sobre el régimen de Maduro.
Que lo haga, bueno, tampoco ha hecho caso a las medidas que emitió la Comisión Interamericana sobre personas o sobre grupos. Entonces, pues bueno, no tenemos garantía que en este caso él lo tome en consideración, pero es bastante importante que Maduro sepa que sigue ensanchando, ¿no? Un expediente que tiene que ver con restricciones y limitaciones al espacio cívico.
Lobo es optimista en que Venezuela no llegue a la situación de Nicaragua, donde 3.273 ONG han sido ilegalizadas por el régimen de Daniel Ortega. En Venezuela ya el 70% de las ONG se registró ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, un primer filtro que impuso el régimen para controlar su actuación en Venezuela. Para las ONG que conviven en Venezuela, tal y como lo explicó Lobo, es preocupante la situación.
Esta ley afectaría directamente la posibilidad de denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, y también es importante mencionar que afectaría las labores de acciones humanitarias.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Continúen con Exilda y Alfredo en Tempranito de Mañana.
Ocho, 13 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo. Estamos aquí comenzando este programa tempranito y de mañana, 3-8-20-23. 3-8-20-23. Tengo que recordar que hoy, 8 es muerto en la charada, porque todos los números del 1 al 100 tienen su... Que por cierto, ¿quién habrá inventado la charada?
Ah, no sé, googleé, a ver, a lo mejor te aparece.
Pero no eso sé. Tiene que ser, ¿a quién? ¿Habrá sido una sola persona o varias gente se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a hacer un plan quinquenal, tipo plan quinquenal, y dijeron, vamos a inventar, ¿quién habrá inventado? ¿Quién o quiénes?
¿O quiénes? ¿Quién inventó los juegos de
azar? ¿Y por qué a un número X, por ejemplo, el 8, que es moro? ¿Quién le puso? ¿Quién? Que, por cierto, no es un solo número, porque ahí, por ejemplo, charadas donde te dicen el número, por ejemplo, el 8, sí, el 8 es muerto, pero también es león, calabaza, mesa y tigre. ¿Por qué uno tiene preferencia, digamos, por encima de otro?
Ahora dime, ¿qué tiene que ver todas esas cosas que tú acabas de decir con ese número?
¿Es verdad? ¿Qué tiene que ver el 8 con un león o con una calabaza? Bueno, no, de verdad que no sé. Pero bueno, en fin, curiosidades.
Sí. Así mismo. Bueno, presenta el equipo.
El equipo, bueno, y el equipo aquí, Jaimito, tengo que decirte una cosa. Exilda, con la mala leche que le caracteriza, como dicen los españoles.
Mentira, si tú sabes que yo soy súper sweet. Sí, mala leche, a veces.
dijo que tú estabas preso.
Mentira. Yo ¿tú crees salí, que yo haya dicho eso?
Yo le salí al frente y le dije...
Tú conoces las características del personal.
Sí, dijo eso. Eso lo me molestó mucho.
Eso quedó grabado y Teudy lo tiene guardado.
¿Sí?
Sí, claro, claro.
Bueno, en los controles está Teudy Giró, en la producción. Tú sabes que aquí se te quiere, ¿no? Tuviste 24 horas detenidos nada más. Eso,
terrible.
No, estaba en el cumplimiento del deber, estaba mandando paquetes para Cuba y estaba envuelto en ese lío de
¿cómo te
de
gusta mula, buscarte?
De mula, estaba de mula.
¿Ya terminaste para saludar a los oyentes?
Sí, dale.
Bueno, Mandy Quincalla, que hoy está de aniversario de boda.
¿Cuántos?
34 años de casados. Así que felicidades para Mandy y para su esposa. Que sean muchísimos, muchísimos años más de felicidad total. ¿Bodas de qué?
Espérate que ahora mismo te
digo. Porque eres lento.
No, es que no. Esa tragedia no me lo sé de memoria.
Bueno, Eri. Ese culebrón.
34. Bueno, vamos a empezar porque 34 es mono. Y Mandy es muy mono. Ay. 34 años ha casado. Bodas de amapola.
Amapola.
Jaimito, búscame la canción de Amapola para dedicársela a Mandy Quincalla y a su esposa, su prisionera o su
esposa? A su querida esposa.
Exacto.
No te compliques, Alfredo. Un saludo para Eric que está allá, Niágara. Pasando el Niágara en bicicleta. Un saludo para el lejano Yaciel, no tan lejano, y un saludo también para Liudmila, un saludo para la gente del Club de Manzanillo, se les quiere muchísimo a todos ustedes. TempranitoMarti@gmail.com es el correo y nos pueden seguir también en Twitter como Tempranito Martí. Y bueno, hay muchas personas que han felicitado a las mujeres de acá de Radio Martí, así que bueno,
muchas felicidades.
Se lo decimos para que lo sepan. Y nada, a pesar del discurso que yo di al inicio del programa, es un discurso que yo siento.
Es muy personal.
Muy personal. No dejo de reconocer lo que han hecho mujeres durante...
Lo que han hecho
las mujeres durante tantos años, mujeres científicas, escritoras, profesoras, mujeres que han hecho grandes descubrimientos para el mundo, mujeres que todavía están luchando por alcanzar ese llamado techo de cristal, que es llegar a hacer lo que realmente quieren en sus empresas, en la sociedad. Reconozco todo eso, porque no todo es blanco y negro. Tiene sus matices. Así que, nada, es así. Hay mujeres que todavía siguen dando lucha y siguen dando guerra y siguen dando lo mejor de ellas todos los días en los diferentes puestos donde están. Así que, bueno, gracias a los amigos que han escrito hablando sobre el tema y hablando sobre la fecha. Nos escribe. ¿Te acuerdas del librero?
Apareció.
Bueno,
Pedro Luis.
Claro, el Vedado. Qué maravilla que hayas aparecido. Gracias por estar en la sintonía y gracias por todo lo que nos escribes. Gracias a ti.
Bueno, tú sabes que me estaba acordando una incidental cuando me estaba mirando que los 34 años de casado son las bodas de Amapola. Cuando mi hijo era pequeñito, yo le puse para entretenerlo un DVD que me habían dado de un recital de Andrea Bocelli, este tenor italiano, y Andrea Bocelli cantaba la canción Amapola, por supuesto, ¿no? Y entonces un día me dice...
Pobrecito el nene tuyo.
Me dice, canta Amapola. Y yo empiezo a cantar Amapola junto con él. Y me dice, no, pero cierra los ojos. Le digo, no, espérate un momentico.
No.
Para cantar Amapola no hace falta cerrar los ojos. Y es que el primer DVD que él había visto de un cantante,
claro,
el primero que vio fue Andrea Bocelli. Y Andrea Bocelli decía, canta con los ojos cerrados. Pero pensaba que para cantar había que cerrar los ojos.
Pobrecito tu hijo.
Para Mandy Quincalla y su amada esposa.
Amapola, lindísima amapola, será siempre mi alma tuya sola. igual que ama la flor la luz del día.
Qué cosa más linda, ese es el gran maestro, el tenor italiano Andrea Bocelli, dedicándole Amapola para Mandy Quincalla y su esposa, que están ahora de bodas de Amapola, 34 años de casados. Digo, de casa,
no.
de una letra. Casados.
De felicidad total, sí. Mandy.
Tú sabes que por una letra yo me busqué un problema con esta canción, porque yo se la estaba cantando un día un problema de pelo largo que tenía, y la parte que dice, serás siempre mi alma tuya, Lola, y es sola, y cambié la S por la L y le dije Lola, y obviamente ya no se llamaba Lola. Entonces me trae recuerdos agridulces esa canción. Pero bueno. Eso es una minucia.
No, a ti lo que te da problemas son las palabras como matrimonio, casado, unido, en perfecta armonía, todas esas cosas te dan muchísimos problemas. Vamos a ver quién escribió por acá también. El cubano de Finlandia. Dice el cubano de Finlandia que hoy toca granizado natural.
¿Por qué?
Una foto espectacular, muy bonita, de Finlandia, cubierta de nieve.
Valo sea Dios.
Bueno, imagínate. Cubano de Finlandia, no te vamos a decir a cómo está la temperatura ahora mismo acá por Miami para no darte un poquitico de envidia.
Sí, está por los veintipico altos,
sí.
¿No?
No queremos.
Veintipico centígrados.
No queremos darle envidia. Y bueno, ya que estamos hablando de esta fecha, pues queremos recomendarle algunos de los artículos, Alfredo, que están acá en la página de Radio Televisión Martí. Por ejemplo, familiares de presas políticas cubanas conmemoran el Día Internacional de la Mujer, por supuesto, denunciando lo que está pasando con estas presas políticas. Es un artículo del colega José Luis Ramos. Así que si pueden acceder a la página de Radio Televisión Martí, pues lléguense y lean este artículo. Hay un artículo que se llama Éxito vamos a tener cuando todas nuestras demandas estén cumplidas, Movimiento Feminista Cubano, y está bajo la firma de Yolanda Huerga. Pueden pasar y ver este artículo, leerlo. Presentan informes sobre violencia machista en Cuba. Son algunos de los artículos a los cuales ustedes pueden acceder en la página de Radio Televisión Martí. También está Hermanas Garrido amenazadas con suspensión de visitas y persisten en denuncias desde la cárcel. Etiqueta, yo estoy presa en Cuba, campañas exigen un 8 de marzo sin presas políticas. Así que ya saben, muchos artículos referidos a la situación de las presas políticas y la situación de las activistas de derechos humanos en la isla.
También recomendamos el periódico Granma en su portada principal. Mira, sirve para envolver las cabezas de pescado, si aparece pescado.
No hay pescado, no hay croquetas, no hay nada.
Bueno, sirve para otra cosa, hija.
Justamente por eso, por lo que estamos diciendo.
Imagínate tú que dice en Cuba, cuna de una revolución feminista desde la raíz. Feminista desde la raíz.
Cuando los congresos de la Federación de Mujeres Cubanas los dirigían.
¿Quién tú sabes? Y un día les dijo, con esos mismos vestidos las voy a ver en el próximo congreso, ahorren ropa.
Así mismo fue.
Ay, Dios mío.
Así mismo fue.
Feminista de la raíz. Por eso les digo, sirve para envolver las cabezas de pescado si aparece el pescado. Y ahora son las 8 y 24 minutos de la mañana. Y ahora viene el segmento de Ciencia y Tecnología con Viñolito, alias Danilo Fuentes Cortés, que nos va a hablar de un fallecido entre el cerebro. De un parecido entre el cerebro y el universo.
¿En qué se parecen el cerebro humano y el universo? A priori pueden parecer dos conceptos poco o nada parecidos. ¿Tienen algo en común el cerebro y el universo? Ahora, un nuevo estudio realizado por un astrofísico de la Universidad de Bolonia y un neurocirujano de la Universidad de Verona afirma que comparten mucho más de lo que pensábamos, como un número parecido de neuronas y galaxias, o también la distribución y morfología de cada red. Como si el cerebro fuese una suerte de representación en pequeña escala del universo. Los resultados se acaban de publicar en Frontiers in Physics. Similitudes sorprendentes, es lo que afirman haber hallado Franco Bassa, astrofísico de la Universidad de Bolonia, y Alberto Felletti, neurocirujano de la Universidad de Verona, quienes se centraron concretamente en el estudio comparando los dos sistemas más complejos de la naturaleza, la red cósmica de galaxias y la red de células neuronales del cerebro humano. Según explican ambos investigadores, la diferencia más obvia entre el cerebro y el universo, por supuesto, es su tamaño. Le separan más de 25 órdenes de magnitud. Sin embargo, esto no es un impedimento para que tengan muchas similitudes. Por ejemplo, el cerebro humano funciona gracias a su amplia red neuronal, que contiene aproximadamente 69 mil millones de neuronas. Por su parte, los astrónomos estiman que el universo observable contiene unas 100 mil millones de galaxias, lo que es un número bastante similar. Y no terminan ahí las semejanzas. Dentro de ambos sistemas, solo el 30% de sus masas están compuestas por galaxias y neuronas. O sea, el resto son largos filamentos o nodos que las unen. Y aún hay más. El 70% de la distribución de la masa o energía está compuesta por componentes que juegan un papel aparentemente pasivo, en concreto el agua en el cerebro y la energía oscura en el universo observable. A partir de estas características compartidas, los investigadores llevaron a cabo una simulación de la red de galaxias con secciones de la corteza cerebral y el cerebelo. El objetivo era algo así como superponer la estructura cerebral y la espacial para observar si realmente existía un parecido. Calculamos la densidad espectral de ambos sistemas. Esta es una técnica que se emplea a menudo en cosmología para estudiar la distribución espacial de las galaxias, explica Bassa. Los investigadores también calcularon algunos parámetros que caracterizan tanto la red neuronal como la red cósmica, la medida de conexiones en cada nodo y la tendencia a agrupar varias conexiones en nodos centrales relevantes dentro de la red. Y los resultados volvían a indicar niveles de concordancia inesperados. El tentador grado de similitud que expone nuestro análisis parece sugerir que la autoorganización de ambos sistemas complejos probablemente está siendo moldeada por principios similares de dinámica de redes, a pesar de las escalas y procesos radicalmente diferentes en juego, explican ambos científicos en su estudio. Es decir, que detrás de la evolución de la red neuronal y la red espacial se encuentra el mismo fenómeno físico subyacente, aún con la llamativa y obvia diferencia entre los poderes físicos que regulan las galaxias y las neuronas, agrega Felletti, que recalca que ambas redes se parecen más entre ellas que el universo, por ejemplo, comparado con una galaxia, o que la red neuronal con el interior del cuerpo de las propias neuronas. Los resultados de este estudio están impulsando a los investigadores a pensar en nuevas y más efectivas técnicas de análisis para ambos campos, que permitirán una mejor comprensión de cómo funcionan y cómo evolucionaron estos sistemas, comprendiendo la lógica común que rige que se parezcan tanto.
8:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostica un día cálido y escasas lluvias. Los cielos estarán parcialmente nublados en gran parte de la isla, con temperaturas máximas que alcanzarán los 33 grados Celsius y que serán superiores en el interior y sur oriental. Las temperaturas durante la noche alcanzarán los 25 grados Celsius y serán algo superiores en zonas costeras. Los vientos variables y débiles durante la mañana y en la tarde procederán del nordeste con velocidades que estarán alcanzando los 25 kilómetros por hora. Se prevé poco oleaje en la costa norte occidental y en ambas costas orientales. La mar estará tranquila en el resto de los litorales de Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración
ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Exilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
8:30 minutos de la mañana. Se me había olvidado un detalle que no es un detalle, es algo muy importante, llamativo. Lamento que esto sea radio, pero Exilda vino hoy con un vestido muy bonito, es un color así como cucaracha de patio, pero más fuerte, y unas florecitas que de una
él no
mata,
sabe nada de colores.
Las flores son de la mata de cabalonga.
¿Qué mata es esa?
¿Tú sabes lo que es la mata de cabalonga?
No. ¿Eso se daba en tu patio?
Es una florecita. Bueno, a una cuadra de mi casa se daba la cabalonga, me hacían cositas.
Esas eran las florecitas que tú te robabas para llevarlas a tus novias.
Eso sí. No, chica, ¿cómo yo le voy a regalar una cabalonga a una novia? Si esa era una flor que eso era para curar la sordera, el asma, la sarna,
entonces contigo,
las úlceras.
Contigo no la usaron porque tú sigues sordo. Bueno, en
pero
fin.
Pero sí, de las flores.
En fin, él es tan dulce, él es tan especial y tan de
¿cómo se llama el color?
Para describir el vestido que yo tengo puesto. Qué lindo. Qué lindo tú. Esto es como un color vino, como un rojo vino.
Ajá, eso dije yo, cucaracha de patio, pero más fuerte.
Con dorado, con amarillo.
¿Y las flores de qué son? Porque,
¿qué sé yo,
y
Alfredo?
Algunas tienen espinitas, ¿no?
¿Y eso quién, para que dice, nadie se y quién dice que una mujer va a comprarse un vestido y le pregunta a la tendera qué tipo de flores es? Tú compras lo que te guste y punto.
Bueno, en eso tienes razón.
Y tú te pones lo que te guste y punto, con lo que ustedes se sientan perfectas, señores, con señoras y señoritas, con lo que tengan y sean felices. Lo que ustedes tengan, no tienen que tener muchas cosas, lo que tengan se lo ponen y sean felices, sí. Y ya, y a lo mejor se encuentran un caballero decente que realmente les alabe la actitud que tengan para vestir y para estar bonito.
No, y que sepa de colores. Yo de,
no,
yo,
de, tú no
yo
sabes
asocio
de nada.
Los colores a las cosas.
Ya entiendo por qué estás soltero. Ya entiendo.
Pero entretenido.
Yo sé, pero soltero.
No, tú no sabes.
Te faltan detallitos para conquistar a una mujer. Hay que darte clases.
Son las 8:30. Espera un poquito y le digo la hora. La hora es la que es. 8:33 minutos de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín informativo con Ariadne González, a quien la saludamos por segunda vez.
Igual para ti, Alfredo. Un grupo de cuentas en redes sociales asociadas al régimen y encabezadas por las que se hace llamar Guerrero Cubano ha difundido información personal del director ejecutivo del Directorio Democrático Cubano, Orlando Gutiérrez Boronat, acompañada de mensajes difamatorios e intimidantes.
Esto de publicar la dirección de mi casa y la foto de mi casa y regarlo por todos los medios sociales, todos los sitios al servicio del régimen, constituye una amenaza en contra de mi familia y en contra mía. El régimen quiere amedrentarnos, quiere que dejemos de hacer lo que estamos haciendo y no vamos a dejar de hacerlo, vamos a continuar con nuestra lucha. Pero queremos dejar sentado que esta publicación del domicilio de uno, que esta publicación de la fotografía del domicilio constituye una amenaza directa en contra de mi familia y de mi persona por nuestra actividad por la libertad de Cuba, por mi actividad por la libertad de Cuba.
Orlando Gutiérrez Boronat, quien es también coordinador de la Asamblea de la Resistencia, dijo que su vivienda cuenta ya con vigilancia policial. Y madres y familiares de presas políticas en el Día Internacional de la Mujer recuerdan los abusos a los que están sometidas. José Luis Ramos tiene la noticia.
Adisnubia Espinosa Machín, madre de la prisionera política Rosa Jani Millo Espinosa, defendió la inocencia de su hija y en el Día Internacional de la Mujer pidió su inmediata libertad.
Yo, para el Día Internacional de la Mujer, le pediría a este Dios grande y poderoso, al gobierno cubano no se lo pediría, porque ellos no tienen oídos para su pueblo. Yo le pediría a esa energía positiva que hay, que esas rejas sean abiertas y que todas esas mujeres que están separadas de su familia, sufriendo atropellos, maltratos, necesidades, injusticias, sean liberadas.
Millo Espinoza participó en las protestas del 11 de julio de 2021 en San Antonio de los Baños, Artemisa. Está cumpliendo 6 años de privación de libertad. El Tribunal Municipal la declaró culpable de los delitos de desórdenes públicos y desacato. Permanece en la prisión de mujeres de Occidente, en el Guatao, La Habana.
Yo deseo que mi hija esté aquí para que esté junto a su nieta, a su hijita. Yo deseo tener a mi hija entre mis brazos. Y como mismo deseo eso para todas las mujeres que están pasando por el mismo sufrimiento que se encuentra mi hija.
La activista Ania Zamora Carmenate, madre de la prisionera política Sisi Abascal Zamora, de 25 años, expresó el mismo deseo de libertad. Abascal está cumpliendo 6 años de privación de libertad por los presuntos delitos de atentado, desacato y desorden público tras participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en el poblado de Carlos Rojas, municipio Jovellanos.
Y sí, significa esos miles de presos que tenemos en estos momentos. Cuando yo digo libertad para los presos políticos, es para todos. Cuando digo libertad, ahí los incluyo a todos.
La dama de blanco se encuentra en la prisión de mujeres conocida como la Bellotet en Matanzas. Queremos ver la libertad de todas las presas políticas, personas inocentes, dijo Ismael Boris Herreñí, esposo de Aymara Nieto Muñoz, de 47 años de edad, integrante de la Unión Patriótica de Cuba.
Primeramente, se liberaron a todas las presas políticas de esta dictadura por el simple hecho de defender un derecho que le pertenece. Quisiera que mi esposa y otras mujeres que estuvieran al lado de su familia compartiendo la Día Internacional de la Mujer, celebrando junto a sus hijas, ¿no?, a sus familiares.
Aymara está cumpliendo una sanción de 5 años y 4 meses por el supuesto delito de alteración del orden público. Actualmente se encuentra en la prisión del Guatao. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Senadores estadounidenses llamaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que acelere la investigación sobre la muerte de los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero el 22 de julio de 2012. La hija de Payá, fundadora del movimiento cristiano Liberación, Rosa María Payá, agradeció el gesto de los representantes.
Agradecemos mucho este esfuerzo que realmente ha sido sostenido durante años de el senador Durbin por insistir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que investigue y acabe de publicar el reporte sobre el asesinato de mi padre y de Harold Cepero. Este reporte no puede ser otra cosa que una condena a la dictadura cubana, específicamente a Fidel y Raúl Castro y a los oficiales de inteligencia cubanos que perpetraron este atentado bajo sus órdenes. Y realmente nosotros estamos muy agradecidos al senador Durbin y a todos los senadores que han estado acompañando este esfuerzo, que realmente es un esfuerzo bipartidista. Agradecemos al senador Menéndez, al senador Cassidy, al senador Cardin, al senador Warner, al senador Marcos Rubio, al senador Ted Cruz, que están acompañando este esfuerzo. La CIDH está investigando el caso del asesinato de mi padre desde hace ya casi 10 años. Ya es hora de que publiquen el reporte, y esfuerzos como este desde el Senado de los Estados Unidos ayuda a que aumente la expectativa y también la presión sobre los comisionados para que hagan lo que tienen que hacer, para que terminen su trabajo y publiquen este reporte lo antes posible.
El Departamento de Estado norteamericano confirmó que 2 de los 4 estadounidenses secuestrados en México fueron encontrados muertos y que los 2 sobrevivientes regresaron a Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
En su conferencia de prensa diaria, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, confirmó que las autoridades estatales y federales mexicanas encontraron a los ciudadanos estadounidenses secuestrados el 3 de marzo en la ciudad de Matamoros, México.
2 U.S. citizens were returned to the United States.
Él dice que 2 ciudadanos estadounidenses fueron devueltos a Estados Unidos. También se recuperaron los cadáveres de otros 2 ciudadanos estadounidenses muertos en el mismo incidente. Dice que expresan su más sentido pésame a la familia y seres queridos de los fallecidos. Por su parte, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que los ataques a ciudadanos estadounidenses son inaceptables, sin importar dónde o bajo qué circunstancias ocurran, y que la administración Biden continuará trabajando de cerca con el gobierno mexicano para garantizar que se haga justicia en este caso. Los 4 estadounidenses fueron secuestrados el viernes en la ciudad de Matamoros, en el estado de Tamaulipas, Tamaulipas, en el límite fronterizo entre los dos países, luego de una confrontación armada entre grupos criminales. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El gobierno de Nicaragua canceló el martes otras dos universidades privadas nicaragüenses, con lo que suman 19 las ilegalizadas desde diciembre de 2021, incluidas 7 de origen extranjero, y ordenó decomisar sus bienes muebles e inmuebles. Los nuevos centros de estudios cancelados son la Universidad Juan Pablo II y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua. El Ministerio de Gobernación ordenó a las autoridades de las dos universidades canceladas entregar de forma expedita y ordenada al Consejo Nacional de Universidades la información de estudiantes, docentes, carreras, planes de estudio, bases de datos de matrícula y calificaciones o registro académico. Además, ordenó a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de los bienes muebles e inmuebles de los centros de estudios afectados a nombre del Estado de Nicaragua. En Venezuela, el dirigente opositor Juan Guaidó, que fue reconocido como presidente encargado de ese país por Estados Unidos, será candidato en el proceso de primarias que elegirá al rival del presidente Nicolás Maduro en los comicios de 2024. Así lo informó su partido. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó será candidato en las elecciones primarias de cara a los comicios presidenciales de 2024.
En ese momento, Voluntad Popular decidió, ¿no?, por mayoría, por supuesto absoluta, de todos sus estados y de su equipo nacional de activistas, que Juan Guaidó fuera el candidato de Voluntad Popular.
Guaidó encabezó durante 4 años el simbólico gobierno interino de Venezuela, creado con el apoyo de Estados Unidos y medio centenar de países que consideraron fraudulenta la reelección del presidente Nicolás Maduro en 2018. Las primarias en las que se elegirá al rival del mandatario están previstas para el 22 de octubre. Guaidó podrá participar pese a que tiene prohibido ejercer cargos públicos por 15 años. Otros políticos inhabilitados también han formalizado su participación, entre ellos Enrique Capriles, en su tercer intento de llegar a la presidencia, y María Corina Machado, del ala más radical de la oposición.
Mira, hoy en día los mayores referentes de los actores políticos que están en medio de esa primaria se encuentran en la misma condición. Por supuesto que nosotros hemos estado desde un principio ejerciendo la presión necesaria para encontrar condiciones.
Las inhabilitaciones, así como las condiciones para las elecciones de 2024, forman parte del proceso de negociación que se desarrolla en México entre opositores y el gobierno.
Mira, yo creo que nosotros no damos por descontado de que las negociaciones en México o cualquier otra instancia estén hoy en día finiquitadas. Yo creo que eso, nosotros tenemos que agotar siempre la negociación.
Las conversaciones fueron paralizadas desde noviembre por el gobierno de Maduro a la espera del desembolso de recursos congelados por las sanciones internacionales que serán destinados a la crisis humanitaria.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
Soy Exilda Arjona y estoy conversando ahora con el director de cine, Ricardo Bacallao. Ricardo, se impone hablar, tienes una carrera muy grande en lo que es la filmación de documentales y has tocado tópicos muy interesantes y que casi siempre tienen que ver con los cubanos o generalmente tienen que ver con la cultura y los cubanos. Pero esta vez se impone hablar de Bebo, este homenaje que tú le estás haciendo en este documental a este legendario músico cubano. Así que vamos a hablar del documental, cómo surge la idea del documental, cómo fuiste armando, si podemos decir, esta recuperación de la memoria musical e histórica de Bebo Valdés.
Todo empezó en el 2019, estando yo en New York, y me piden filmar el concierto de que el nieto de Emilio Valdés estaba haciendo un tributo para el abuelo, con una big band. Entonces allí fue y empecé a conocer, por ejemplo, al hermano de Emilio, Chuchito. Empecé a conocer a Ramón Valdés, el hijo de Bebo Valdés, y entonces me pareció fascinante adentrarme un poco más sobre la vida de Bebo Valdés. Por eso decidí entonces ir a Suecia y a conocer a sus hijos, a Raymond y a Richard Valdés. y otros amigos allí que conocí también, que me hablaron de ese periodo poco conocido de Bebo, ¿no? Ya el Bebo no reconocido, no famoso, ya el Bebo retirado, el Bebo que estaba tocando en un piano bar en Estocolmo, que seguía trabajando. Ese Bebo desconocido fue el que me llamó la atención. Y entonces hice una versión, digamos, en el 2020 saqué una versión que se llamó Searching for Bebo, a Cuban Soul in Color, o sea, como buscando a Bebo, un alma cubana en tierras frías, digamos, sería la traducción. Pero este 2022 tuve la suerte de que me enviaron 4 casetes de un material, digamos que fue la única entrevista que le hicieron en Estocolmo. Stina Drabrowski, una reconocidísima periodista sueca, ya retirada, y ella se enteró de que yo estaba haciendo este documental, que estaba indagando entre amigos, y ya había entrevistado en marzo pasado a Paquito de Rivera, y estaba con otras personas más. Entonces hice otra versión del documental, o sea, tengo como 3 versiones, digamos, de este sobre Bebo, ¿no? No soy un experto de Bebo, pero me llama la atención de que he conocido demasiadas cosas ya sobre Bebo Valdés, ¿no? De, inclusive en esta entrevista que me dan, que me hacen llegar, decido entonces centrarme más en las palabras de Bebo, ¿no? Y entonces yo creo que hasta mucha gente de la familia va a conocer cosas inéditas, ¿no? Que Bebo dice en la película.
Este documental entonces tiene este toque característico. Están los amigos, están los familiares cercanos, están las anécdotas. Esta visión de un Bebo más allá del músico, ¿no? Sino como un Bebo familiar, cercano. ¿Cuánto crees que ayuda esto a las nuevas generaciones de cubanos que no conocieron al Bebo, que quizás solamente hayan escuchado su música o que quizás ni la hayan escuchado?
Cuando terminé la película, o sea, cuando terminé de editar la película me sabe como una especie de metáfora de la familia cubana. Esta familia cubana fragmentada que está por el mundo. Y eso no, nos toca. O sea, tú sabrás mucho mejor de números, pero digamos que desde el 59 al 62 emigraron a Estados Unidos 250.000 cubanos. Del 65 al 73, más de 300.000. En el 80, 125.000. En 94, con la crisis de los barceros, 35.000. Ahora mismo hay una cantidad que ya no se sabe. El año, en noviembre, era récord, ¿no? De 270.000. O sea, esto está pasando constantemente. Vivimos esta situación que no es común en estos momentos en ninguna parte del mundo. Es una situación incómoda, pero más de 64 años, digamos, ¿no? Estamos en esta fragmentación familiar. Parece pasado, pero es presente. Es algo constante. Y esto sin contar, digamos, con la cantidad de cubanos que se quedaron en el bloque soviético cuando este colapsó. O sea, muchos aquí donde radico, en Alemania, muchos cubanos se quedaron, se fueron para otros países también, para Suecia, de la Unión Soviética, te encuentras, o sea, es una diáspora que lamentablemente se renueva cada año. No es pasado, es un presente, ¿no? O sea, la nueva generación le parecerá esto como si fuera ayer.
Así mismo es, Ricardo. ¿Cuántos minutos tiene el documental cuando los asistentes del Festival de Cine acá en Miami vayan a sentarse a ver Bebo? ¿Qué tú crees? ¿Cómo será la reacción? ¿Qué sentirán? ¿Qué tú quisiste dejar plasmado, además de todo lo que me has contado en este documental?
Estamos frente a una persona que tenía un carisma increíble, o sea, era un carisma, digámoslo así, natural, no había nada forzado. Va uno a disfrutarlo, se disfruta verlo, se disfruta escucharlo, porque también debo decir que Paquito de Rivera ha colaborado con la película, o sea, me ha dado material de él, de su ensayo de 2009, del ensayo en Carnegie Hall, y ahí aparece Cachao, que era amigo de la infancia de Bebo, aparece Cándido Camero también, y aparece el propio Paquito de Rivera tocando. La película es muy musical también, ¿no? me parece que se puede disfrutar, se puede pasar, o sea, dura cerca de 90 minutos y algo, y me parece que fluye, pero lo digo yo, o sea, hay que esperar que le parece a la audiencia. También un poco triste también, o sea, tienen la combinación de esos elementos también, ¿no? Porque me parece que muchos vamos a estar reflejados, nos vamos a ver reflejados en esa situación.
Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por haber estado conversando con Radio Televisión Martí. Esperamos que todos puedan disfrutar de este documental Bebo, por supuesto destacando toda la trayectoria musical, artística y la vida de este genio de la música cubana. Muchísimas gracias por haber estado acá en Radio Televisión Martí.
minutos de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Muchas gracias, damas y caballeros. Tengo dos titulares para comenzar la jornada deportiva de hoy. El primero es de Radio Martí. Arranca el Clásico Mundial de Béisbol con derrota de la selección cubana ante Países Bajos. Cuarta derrota consecutiva de Cuba ante Holanda en esta competencia. El titular de Prensa Latina. Cuba se poncha ante su bestia negra en el Clásico Mundial de Béisbol. Aquí tengo los detalles. Cuba perdió 4-2 en Taiwán para comenzar el Clásico Mundial de Béisbol ante los Países Bajos. Para Cuba, solamente 3 imparables en este partido. La ficha técnica, damas y caballeros, el ganador para Holanda fue Méndez, el perdedor García para Cuba. Los héroes de la jornada. Para el equipo de Países Bajos, Bernardina con 2 hits en este encuentro, Didi Gregorius, Jonathan Schlopp, todos contribuyeron, Palacios y Adrelton Simmons, así como Trump, el receptor, también con 2 carreras impulsadas. Por Cuba, Luis Robert Moirán, de los Medias Blancas de Chicago, se ponchó 3 veces en este partido. Joenny Céspedes negoció 2 boletos, oficialmente de 2-0, pero por lo menos envasó 2 veces. Mujica, segunda base, con 2 carreras impulsadas. Santos, el left fielder, también con 2 boletos en este encuentro. El abridor, Rodríguez, 4 entradas, 3 hits, 1 carrera, 1 boleto y ponchó a 6. Lo más interesante de todo esto es que el pitcher abridor de Holanda, que muy poca gente conocía, Tom de Blok, regaló 4 boletos, ponchó a 2. Sobrevivió un primer inning con las bases llenas, donde Cuba tuvo la oportunidad de darle el knockout a De Blok, pero no fue así. Así que Holanda o Países Bajos, como le quieran decir, ambos están perfectamente bien dichos, comienza este Clásico Mundial. Hubo 7 peloteros cubanos con experiencia de grandes ligas en este partido y 7 de Holanda. O sea, en eso estamos bien parejos también. El próximo partido de Cuba ante Italia, dirigido por Mike Piazza, a propósito.
Ah, recuerdo a Piazza, sí.
Y estábamos hablando del historial, del pobre historial que tiene Cuba ante Países Bajos en el Clásico Mundial de Béisbol. En el año 2013, Cuba perdió 2 veces en cuestión de 6 días contra Holanda. 2 veces, y fue noqueada fuera del torneo por Países Bajos, justamente. Perdió 6-2 y 7-6. En el 2017, Cuba también fue noqueada fuera del Clásico Mundial de Béisbol cuando perdió contra Holanda 14-1. ¿ok? O sea, ya van 3 derrotas. La única vez que Cuba derrotó a Países Bajos fue en el 2006, cuando Cuba todavía era una potencia mundial en béisbol. Derrotó a Holanda 11-2 en el clásico, en la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol. Pero Países Bajos han eliminado ya a Cuba 2 veces, en 2 ocasiones distintas del Clásico Mundial, y vencieron a Cuba 2 veces en cuestión de 6 días en el Clásico Mundial. Y ahora volvieron a comenzar un Clásico Mundial de Béisbol perdiendo contra Holanda o Países Bajos. Claro, todavía falta mucho. Cuba perfectamente puede ganar sus próximos partidos y clasificar a la segunda ronda. Eso sí, el rompeempates, vamos a decir que Cuba y Holanda terminen con el mismo récord. Como Holanda le ganó a Cuba, Holanda gana su grupo y Cuba termina en el segundo lugar. Así que ya comenzó el Clásico Mundial de Béisbol y derrota para Cuba. Ahora vamos a pasar a la Champions League, porque también el mundo no solamente vive de pelota. Ayer el Benfica de Portugal se convirtió en el primer equipo en clasificar a los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones, aplastando 7-1 al equipo Bruges de Bélgica. 5-1 fue el resultado ayer, habían ganado 2-0 en Bélgica y por eso clasificaron 7-1 con goles de Rafa Silva, Gonzalo Ramos, Joao Mario y Neres. Y también el Chelsea de Londres le dio vuelta a un resultado. Habían perdido en Alemania 1-0 el partido de ida, pero ayer derrotaron al Borussia Dortmund 2-1 y también clasificaron a los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones con goles de Sterling en el minuto 43 y un penalti que tuvo que ser cobrado 2 veces. De cualquier manera, hoy vida o muerte para el Paris Saint-Germain, Leo Messi y Mbappé. Ya no puede jugar Neymar porque se está operando del tobillo, está fuera el resto de la temporada, pero el Paris Saint-Germain tiene talento de sobra para darle vuelta a un marcador adverso. Perdió en casa hace 2 semanas contra el Bayern de Múnich, 1-0. El partido de esta tarde a las 3 p.m. hora de Cuba es en Alemania, pero si Leo Messi y Mbappé juegan como todos sabemos que son capaces de jugar, no debería ser ningún problema para el Paris Saint-Germain darle vuelta a este resultado y eliminar al Bayern de Múnich. El otro partido de hoy, el Milán de Italia, después del Real Madrid, el segundo equipo más productivo en la historia del fútbol europeo, con 7 Copas Europeas, jugando en Londres contra el Tottenham Hotspur. Ese partido también a las 3 p.m. hora de Cuba. Y la Champions League continúa la próxima semana con el Real Madrid jugando en casa contra el Liverpool, una revancha de la final del año pasado. Ya el Real Madrid goleó al Liverpool 5-2 en Inglaterra hace 2 semanas. O sea que básicamente Real Madrid con un empate ya clasifica a los cuartos de final. Y el Napoli, que está jugando mejor que nunca, inclusive cuando Diego Armando Maradona jugaba contra el Napoli, nunca habían tenido una temporada tan brillante como la que están teniendo ahora, tanto en el campeonato nacional italiano, en el calcio, como en la Champions League. Van a jugar la próxima semana en casa contra el Frankfurt. Ya el Napoli derrotó al Frankfurt en Alemania 2-0. Así que también el empate es suficiente para ganar. Y el Manchester City de Pep Guardiola, que ha invertido más que nadie en el fútbol los últimos 10 años y no ha podido ganar ni una sola Champions League, juega contra el Leipzig de Alemania, mientras que el Inter de Milán se enfrenta al Porto de Portugal, ya para completar la Champions League. Y vamos a tener ya a los 8 sobrevivientes. Me están diciendo que, por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, noticias.
Tempranito y de mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9 en punto de la mañana, se acaba de sintonizar ahora Radio Martí. Le tengo una mala noticia, se ha perdido una hora de programa, pero nos queda hora, otra hora más. Este tempranito y de mañana de hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, tiene la producción a Jaime Almiral. Los controles a Teudy Giró, en la sala de redacción está Ariane González, Elena Rodríguez y Tomás Cardoso. También Peritas y Guiguitos y Ivette Pacheco. Delante de los micrófonos, Exil Arjona, Alfredo Jacomino, los deportes a Pepe. Y usted, querido oyente, que es la pieza clave, por supuesto, de este programa, a quien le agradecemos siempre la sintonía. Y le mandamos desde aquí un fuerte abrazo.
Bueno, y gracias a todos los oyentes que están en la sintonía, a todos los que están escribiendo desde bien temprano. Saludos para Liudmila, que está escribiendo por acá. Gracias, Liudmila, por escribir y por estar en sintonía con Tempranito y de mañana. También para Miguel y Geraldine, la gente del Club de Manzanillo, muchísimas gracias a todos ustedes por estar en la sintonía. Les recuerdo el correo tempranitomarti@gmail.com. Nos pueden seguir en Twitter como Tempranito Martí.
Yo sé, Miguel del Delantal escribió, dice que últimamente ha estado hablando mucho español y se le está olvidando el inglés, y me pregunta, me dice, Jaco, ¿cómo se dice perro en inglés? Miguel, perro se dice dog. Y me preguntó también cómo se dice veterinario. Miguel, veterinario se dice doctor. Así que aprende, Miguel.
Inglés con barrera. Pero barreras grandes, señores.
Mire, practica, ven para acá, para el municipio cabecera de Miami, que tú vas a ver cómo tú vas a aprender inglés. Son las 9:02 de la mañana, nos vamos a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Cubanos que se encuentran en albergues están denunciando las precarias condiciones en las que viven mientras esperan por una solución que no llega. Ibe Pacheco presenta varios testimonios.
Familias que han sido albergadas en Cuba por diferentes razones denuncian las precarias condiciones que enfrentan, mientras manifiestan que no ven una posible salida a su situación. En enero fue desalojado un caserío en la playa La Herradura, en la provincia Las Tunas. Algunas familias fueron ubicadas en unas cabañas cercanas al lugar, sin las condiciones requeridas, según dijo a Radio Martí Delmis Bausá Hernández, una de las afectadas.
Los baños no tenían desagüe. El desagüe estaba pegado a la cabaña. La corriente no servía.
Delmis nos comentó que las autoridades locales les comunicaron que el miércoles tienen que abandonar la cabaña.
Que teníamos que salir. Si no salíamos, que íbamos para juicio. A una maestra con dos niños, a mi papá, un viejo de 84 años, a mi esposo enfermo.
Por otra parte, familias que perdieron su vivienda y todas sus pertenencias por el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas en agosto de 2022 permanecen en un albergue en la zona de La Jaiba, próxima a la ciudad de Matanzas, donde según Daineris Leiva, quien se encuentra en el lugar junto a su hijo y esposo, cada día es más difícil la situación con el agua. Así lo explicó a Radio Martí.
Por lo menos antes nos mandaban de vez en cuando una pipa, así, pero ya ni eso. No tenemos ningún agua, estamos pasando un trabajo pésimo. Hablamos con los vecinos
los aledaños del lugar y entonces ellos son los que nos ayudan con ese problema. Nos estamos mudando desde el año pasado. Todo el mundo dice, no, que este fin de mes, que este fin de mes, pero al final nada.
Ibis Leivis Castellanos Puig se encuentra albergada desde hace 6 años cuando su edificio en La Habana Vieja se derrumbó por el paso del huracán Irma. Su albergue está ubicado en Desamparados, entre Cuba y Damas, donde conviven 264 núcleos familiares, 132 niños e impedidos físicos, según nos explicó.
Desde que llegamos nos vienen diciendo que nos van a dar casa, que sí, que nos van a ubicar, y es mentira y engaño. Cuando llueve se moja, no hay agua, las paredes son de pladur, se habla al lado, se escucha todo, las ratas son inmensas, ya ha habido 2 incendios aquí.
A finales de 2022, Vivian Rodríguez Salazar, directora general de la vivienda, precisó que en Cuba se terminarían 21.229 viviendas, el 58% del plan, pero 2.000 más que en 2021. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La crisis alimentaria impacta a los sectores más vulnerables de la sociedad cubana. Tomás Cardoso recogió los testimonios.
Se intensifica la escasez de alimentos básicos en Cuba y los precios, de lo poco que aparece, son inalcanzables para la mayoría de la población, siendo los pensionados y las madres solteras los grupos más vulnerables, alertan residentes desde la isla. Yumis Ladies Hernández Barroso, de 35 años, reside en Sibanicú, es madre de 4 niños pequeños y llama la atención sobre su situación con los alimentos.
Todos estamos pasando hambre, yo estoy pasando hambre, mis niños están pasando hambre, mi familia está pasando hambre. No hay posibilidad alguna en la que uno pueda comprar alimentación. Lo que vayas a comprar de comida, todo está carísimo. No hay de dónde sacar dinero. He tenido que vender hasta las pocas ropas que tengo para poder comprarle comida a mis niños.
También en Camagüey, Quirenia Perdomo Delgado, paciente VIH de 30 años y madre soltera de 2 niños, expresó.
Los mandados no los puedo casi ni comprar. No tengo para comprarle la comida a mis niños. Para la merienda de los niños son casi 200 pesos diarios, que a veces tengo que estar mandando a los niños con la bolita de pan, que no se la coman por la tarde, para el otro día.
Joel Espinosa Medrano, desde Santa Clara, destaca que el dinero no les alcanza a los retirados para comer.
Aquí hay muchas personas que no están comiendo arroz en su vivienda. Ya va por 160 pesos en la ciudad y no es llegar y comprarlo tampoco. La carne de puerco ya está superando los 400 pesos. Los más perjudicados son los ancianos, las personas jubiladas, los que son pensionados. El dinero que cobran de jubilación apenas llega a los 1.500 pesos.
Juan Alberto de la Nuez vive en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, territorio productor de arroz, y nos dijo.
La producción arrocera y en descenso, y la causa son la falta de insumo y que muchos arrendatarios de tierra abandonaron el país vía Nicaragua, y la producción de viandas y hortalizas está casi totalmente desaparecida en este municipio.
San Antonio de los Baños, en Artemisa, era considerado un territorio rico en producciones del agro, y el usufructuario Daniel Alfaro Frías advirtió.
Una libra de arroz está costando 220 pesos, una libra de frijoles 180 pesos. Compré ayer una manito de plátano y fruta maduro, me costó 240 pesos, 10 platanitos. Ya estamos hablando de que casi le va a ser imposible al pueblo alimentarse.
Ramón Zamora describe la crisis que enfrentan los holguineros con la alimentación.
Las colas son increíbles por un mendrugo de pan, porque el hambre es tan grande que ya las personas, para poder resolverlo, un pedazo de pan y tal vez un poco de café.
Y desde Baracoa, en Guantánamo, el periodista independiente Emilio Almaguer informó.
El arroz de 200 pesos en la calle, el litro de aceite por encima de los 700 pesos, estamos con la soga bien apretada al cuello.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Estados Unidos considera inaceptable el secuestro de 4 estadounidenses en México, 2 de los cuales fueron hallados muertos, y quiere que se haga justicia. Sí, así lo afirmó el martes la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Estados Unidos exigió justicia el martes tras el secuestro en México de 4 de sus ciudadanos, 2 de los cuales fueron asesinados. Los ataques a ciudadanos estadounidenses son inaceptables, sin importar dónde o bajo qué circunstancias ocurran. Continuaremos trabajando de cerca con el gobierno mexicano para garantizar que se haga justicia en este caso. El martes, el gobierno mexicano confirmó que 2 de ellos fueron hallados muertos y uno más se encuentra herido. Extendemos nuestras más profundas condolencias a sus familiares y amigos. Por el bien de la privacidad y por respeto a las familias, nos abstendremos de hacer más comentarios sobre estas circunstancias en este momento. Puedo confirmar que funcionarios estadounidenses están en contacto con las familias de las personas, pero nuevamente, respetamos su privacidad en relación a nuestras conversaciones con ellos. Según autoridades de ambos países, los estadounidenses fueron secuestrados tras cruzar la frontera por la ciudad mexicana de Matamoros el pasado viernes para comprar medicinas.
Y ayer martes se venció el plazo para que familiares de víctimas de supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela enviaran a la Corte Penal Internacional sus testimonios. Desde Caracas, los detalles los tiene Adriana Núñez Rabascal.
La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional pidió a víctimas y a sus familiares reportar cómo ha respondido la justicia venezolana al compromiso que adquirió de hallar a los responsables de considerados crímenes de lesa humanidad.
La Corte quiere escuchar, por ejemplo, si las víctimas son maltratadas, si las víctimas son escuchadas en los tribunales, si las víctimas se les tramita sus denuncias, si las víctimas se sienten bien con el sistema de justicia. Es decir, ¿qué piensan las víctimas del sistema de justicia?
El año pasado, el gobierno de Nicolás Maduro pidió detener la investigación que llevaba adelante el fiscal de la Corte Penal, Karim Khan, sobre abusos y asesinatos cometidos en los últimos 5 años, alegando que las averiguaciones de la CPI eran una farsa.
A través de estos mecanismos fraudulentos se ha pretendido basar un caso que no existe contra Venezuela.
Entonces, ahorita lo que se va a decidir es si continúa o no con la investigación. Y para hacerlo, la sala tiene que determinar si en Venezuela efectivamente se está jugando a los responsables. Por eso están importante que las víctimas sean escuchadas, porque ellas son las que van a decir, eso no es cierto, en Venezuela no hay justicia, en Venezuela no hay jueces imparciales.
La semana pasada, la administración de Maduro envió a la Corte un escrito en el que señalaba a la Fiscalía de la CPI de tener vínculos probados con organizaciones opositoras, algo que, a juicio del abogado Ali Daniels, es una estrategia para demorar las averiguaciones en la Corte.
Hay que ser realistas, la justicia penal internacional es lenta, es una justicia que tarda años en dictar sentencia.
Mientras tanto, los tribunales venezolanos solo han castigado a los responsables de apenas un 3% de los casos de violaciones a derechos humanos presentados, según la ONG Acceso a la Justicia. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isidra y Jacobino.
Son las 9 y 12 minutos de la mañana y, como es costumbre a esta hora, le damos la bienvenida a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día.
Buenos días, Alfredo, buenos días, Silvia. Miércoles, mitad de semana, seguimos con este compromiso acá informativo. Vamos a estar hablando hoy en el espacio con algunos expertos sobre el reconocimiento del ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, que no tiene manera, ellos, en una reunión del Consejo de Ministros, de bajar la inflación. Y que por este, y precisamente debido a esto, quedó entre líneas claramente establecido que lo que hemos estado diciendo aquí con los altos precios de alimentos y el desabastecimiento va a continuar. Esto lo hizo ayer el...
Esa fue la explicación que dijo, que no tienen cómo.
Que no tienen cómo, que no logra balancearse la producción y que no logra...
Pero reconoció en algún momento que son culpables y más a partir de la, tarea de ordenamiento.
No, el culpable es el bloqueo, esto...
Y los particulares que son los que elevan los precios también, ¿verdad?
Sí, los particulares, los únicos que producen alimentos. Bueno, de esto vamos a estar hablando hoy en el espacio también. El incremento sustancial de los apagones. Y tenemos dos temas centrales también que vamos a tocar hoy. Es la situación del periodista guantanamero residente en Baracoa, Joel Acosta Gámez, un muchacho que es hasta paciente VIH. Bueno, tiene de plazo hasta el 1 de abril para conseguir el dinero y salir por la frontera sin expectativa de entrar a Estados Unidos ninguna. Simplemente no lo quieren más allí. De no hacerlo, pesan contra él dos delitos de desacato y desobediencia. Y claramente en este encuentro con la seguridad del Estado le dijeron que tiene hasta el día 1 para irse. Él le explicó que no tiene recursos económicos y entonces él está a merced de que probablemente lo juzguen a partir del 1 de enero y de marzo y de abril, del mes de abril. Y precisamente sobre el periodista independiente hay una importante denuncia del acoso que continúa sufriendo en el penal combinado del Este Jorge Bello Domínguez. Acaba de ser trasladado desde el penal combinado del Este, tercer piso, sala A, a la sala C. Esta sala está compuesta por presos comunes de altas condenas y peligrosidad. Ahí han puesto a Jorge Bello y su madre denuncia que es un claro intento del gobierno de provocar algún tipo de agresión que sufra su hijo por sus condiciones políticas. Ya anteriormente Bello había sido trasladado a otro destacamento donde también fue golpeado por presos comunes por órdenes de la seguridad del Estado. Así están las cosas, Alfredo Silda, y es lo que vamos a
hacer. Que esto de mezclar presos políticos con comunes, eso es una política antiquísima, Tomás.
Sí,
esto,
es una política antiquísima, sí. Que ellos nunca han renunciado, sobre todo cuando el preso mantiene una postura como la de ellos, crítica en contra del gobierno. Recordemos ahí lo que pasó con Lázaro Yuri Valle Roca. Claro. Le han negado la licencia extrapenal o la disminución de causa porque según las autoridades no está reeducado. Reeducado significa cantar consignas comunistas, sí. Reconocer que cometieron un error, hacer un mea culpa, en fin. Es todo algo monstruoso lo que hacen esta gente. No solo te meten preso, sino después quieren que te arrepientas de ser activista.
Gracias, Tomás.
Buen día.
Nueve 16 minutos de la mañana. Exildita, ¿estás lista para las efemérides?
Aquí estoy esperando.
Saca papel y lápiz
esperando
porque
por ti.
A examen.
¿Sí?
Un día como hoy del año 1839 en Madrid, la capital española, se inauguró la Escuela Normal Central de Maestros, siguiendo la pauta pedagógica de los ilustrados. Obviamente, estamos hablando de 1839. La Escuela Normal llegó a Cuba de mano de los españoles y fundaron las primeras escuelas de maestros normales en épocas de la colonia. Después, muchos cubanos empezaron a graduarse de esas escuelas normales y muchas madres cubanas, ya hoy ancianas y viejitas, fueron maestras normalistas, así que felicidades para todas las que quedan vivas porque cumplieron un rol importantísimo en la educación de nosotros los cubanos. Y era la época en que el maestro se respetaba, se veneraba, era una personalidad, un personaje. Así que felicidades a todos los normalistas cubanos. Un día como hoy, también del año 1923, en la Universidad Central de Madrid, le hacen la investidura de doctor honoris causa a un señor de nombre nada más y nada menos que Albert Einstein, este físico alemán de origen judío que se considera el científico más importante, más conocido y, por supuesto, más popular del siglo XX. Yo diría que desde que saltó a la palestra pública Albert Einstein con su teoría de la relatividad especial y ese pelo blanco así alborotado, esa fotografía con la lengua afuera, en fin, todas las anécdotas interesantes, ciertas o no, que tiene Einstein, lo hacen el científico más famoso y más importante. Y un día como hoy, en Madrid, se le otorgó el título de doctor honoris causa. Hay una anécdota, no sé si es cierta o no, si pertenece a la leyenda. Yo me atrevo a pensar que pertenece a la leyenda, en la cual el chofer de Einstein, la voy a decir porque es anecdótica, el chofer de Einstein, acostumbrado a llevarlo a tantas conferencias, se sabía la conferencia de memoria, y un día, supuestamente, Einstein le dice a su chofer que ocupe su lugar porque no tenía ganas de dar la conferencia. Y dice esta leyenda, que el chofer pues empezó a dar la conferencia que se sabía de memoria y que en un momento determinado un participante de esa conferencia, un señor que atendía, probablemente un científico también, le hace una pregunta al chofer. Y el chofer le dice, tuvo una salida genial, le dice, esa pregunta que usted me hace es tan sencilla y tan fácil de responder que hasta mi chofer la podría contestar, y obviamente el chofer era el verdadero Einstein. Eso a mí me parece que es una leyenda, pero de todas maneras tiene unas aristas muy simpatiquísimas y vale la pena pues mencionarla. Un día como hoy también del año 1923, en la Unión Soviética, Lenin, Vladimir Ilich Lenin, se ve, dice Exilda que cuando ella tenga un nieto quiere que...
Nada.
Quiere que se llame Vladimir.
Allá tú que tienes esos rezagos del pasado en tu pequeño cerebro.
Se ve obligado a abandonar definitivamente el poder a causa de la enfermedad. Lenin pues murió en el año 24, así que un año después de haber verse obligado a abandonar el poder, muere.
Pero por favor, pasa página ya.
No, porque tú estudiaste en La Habana. ¿Tú no estudiaste en la Lenin en La Habana?
No. Pasa página.
Ahora esta sí te va a gustar, esta efeméride sí te va a gustar.
En todas las provincias había una vocacional.
Te hubiera metido presa a ti en el año 1927 en Hungría. Este día de 8 de marzo...
Y sigue.
¡Oye, que ya me fui de la Lenin, chica! Oye. Escucha esto, me fui de la Unión Soviética para Hungría.
Pero estás en Hungría.
Bueno, pero aquí te hubieran metido presa a ti un día como hoy del año 1927, porque según la nueva moral se decretó confiscar las fotografías de muchachas que mostraran la rodilla. A ti te van a echar cadena perpetua.
No, imagínate tú, qué tiempos aquellos.
1927. No. Fotografías de muchachas que muestren las rodillas.
Vestidos largos.
Llévetelo.
Bueno, pero los vestidos largos se están volviendo a usar, así que...
Señor. En 1933, un día como hoy, en un teatro de Madrid, un señor de nombre Federico García Lorca estrena su drama Bodas de Sangre. 1933. Seguimos con más efemérides, un día como hoy del año 1971, y esta efemérides sí le gusta mucho a Teudy Giró. La de Boda de Sangre no, la que viene ahora. En el año 1971, un día como hoy, Joe Frazier derrota a Cassius Clay por el campeonato de los pesos pesados. Según ha dicho nuestro experto en Joe Frazier y Mohamed Ali, Teudy Giró, las peleas de estos dos señores, grandes señores del boxeo, eran geniales, porque se derrochaba mucha inteligencia. Dice Teudy que me quedan 2 minutos. Ah, no, que la segunda era. ¿Qué es lo que tú quieres decir? Que la segunda fue la mejor.
Dime, bueno, ¿qué hago con él?
Pues esto me lo pidió el lobito. Aguántate, que me lo pidió el lobito.
Ay, ¿Qué hago con él?
La pelea fue brutal porque Frazier tumba a Lee. Tumbar a Lee, señores, con el movimiento de pierna, con la esquiva. Wow. Y busquen los videos de Mohamed Ali para que vean cómo esquivaba a este señor en un rincón, en una esquina. Y sobre todo hay una pelea que no sé si es con Frazier o con Foreman. Tiene los brazos en las cuerdas y está con movimientos de torso y de cabeza evitando todos los golpes. Por tanto, conectarle a Lee era difícil, tumbarlo más difícil todavía. Y Joe Frazier lo hizo, pero bueno, estamos hablando de Frazier. Imagínese usted. Por cierto, cuando se acabó el combate, los dos estaban tan desconchinflados. ¿Tú sabes lo que quiere decir desconchinflado?
No, mi vida.
Bueno, que fueron a parar al hospital. La pelea, esta pelea de 1970...
No puedo, Teudy, haz algo. No puedo, ya no puedo más.
Me lo pidieron.
Ya no puedo más.
No, te tienes que aguantar.
Como la canción, ya no puedo más.
Ponte una
cabalonga. No puedo más, dile que ya.
Ponte una cabalonga en la oreja.
Esta
pelea de 1971 fue tan importante que atrajo la atención de la flor y nada. Mija, tú en 1971 estabas llorando por un tete. Vamos a empezar por ahí.
Ah, por eso mismo no me interesa nada de lo que están diciendo, ni al lobito tampoco.
Nada más y nada menos que fue la voz a ver la pelea. ¿Quién era la voz? Frank Sinatra.
Menos mal que no eras tú.
Trapecio. ¿Y quién era Trapecio? Burt Lancaster. ¿Y quién fue también? Woody Allen. ¿Y quién fue también? El portero que estaba recogiendo los tickets y miles de personas que fueron a ver la pelea. Así que...
¡Qué intenso él! ¡Qué intenso!
Ah, mira, dice Teudy que Frank Sinatra fue para tomar la foto.
¡Qué intenso él!
¿No puedo seguir hablando de boxeo?
¡No!
Bueno, voy a seguir hablando de boxeo después de que venga lo que viene ahora, que son las 9:24.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La escala, el alcance y la brutalidad de los esfuerzos de Rusia por subyugar a Ucrania y a su pueblo siguen horrorizando al mundo, declaró Ned Price, portavoz del Departamento de Estado. No hay un ejemplo más claro de esa brutalidad que lo que el Kremlin está haciendo a los niños de Ucrania. Un informe independiente recientemente publicado por el Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Universidad de Yale, financiado por el Programa del Observatorio de Conflictos, apoyado por el Departamento de Estado, detalla los esfuerzos sistemáticos de todo el gobierno de Rusia para reubicar indefinidamente a miles de niños de Ucrania, lejos de sus familias o tutores, en áreas de Ucrania bajo el control del gobierno ruso y en la propia Rusia, a través de una red de 43 campos y otras instalaciones. Alrededor del 75% de los campamentos parecen ser centros de adoctrinamiento y exponen a los niños de Ucrania a una educación académica, cultural, patriótica y o militar centrada en Rusia con el objetivo aparente de integrar a los niños de Ucrania en la visión del gobierno ruso de cultura nacional, historia y sociedad, según afirma el informe. En muchos casos, Rusia pretendía evacuar temporalmente a los niños en Ucrania con el pretexto de un campamento de verano gratuito, solo para luego negarse a devolver a los niños y acortar todo contacto con sus familias, señaló el portavoz Price. Tales acciones, obviamente, tendrán serias implicaciones a largo plazo en el desarrollo de estos niños. La red de instalaciones a las que estos niños son enviados es vasta y se extiende desde Crimea, ocupada por Rusia a través de Rusia misma, desde la región del Mar Negro hasta su extremo este. El informe indica cómo estas prácticas abusivas involucran a funcionarios y otras personas en todos los niveles del gobierno de Rusia. Como declaró recientemente el presidente Biden, Rusia ha robado niños ucranianos en un intento de robar el futuro de Ucrania. El sistema ruso de reubicación forzada, reeducación y adopción de niños ucranianos es un elemento clave de los esfuerzos sistemáticos del Kremlin para negar y suprimir la identidad, la historia y la cultura de Ucrania, según dijo. Los impactos devastadores de la fallida guerra de agresión de Rusia se sentirán en las generaciones venideras. El informe de la Universidad de Yale y otros similares refuerzan la determinación internacional y de Estados Unidos de exigir responsabilidades por los crímenes de guerra y otras atrocidades cometidas por miembros de las fuerzas rusas en Ucrania. Estados Unidos y la comunidad internacional seguirán apoyando a Ucrania y a su pueblo mientras buscan justicia por estos actos atroces durante el tiempo que sea necesario.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostica un día cálido y también escasas lluvias. Los cielos estarán parcialmente nublados en gran parte de la isla, con temperaturas que serán superiores en el interior y sur oriental. Las temperaturas durante la noche alcanzarán los 25 grados Celsius y serán algo superiores en zonas costeras. Los vientos son variables y débiles durante la mañana y en la tarde procederán del nordeste, con velocidades que alcanzarán los 25 kilómetros por hora. Se prevé poco oleaje en la costa norte occidental y en ambas costas orientales. La mar estará tranquila en el resto de los litorales de Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche, y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Vamos, 9. Alfredo, vamos. Estás bailando y estás así como que
no,
perdido.
Yo, pues, no puedo bailar y hablar a la misma vez.
Ah, bueno, ya terminaste
de bailar. Puedo bailar, hablar y respirar a la misma vez. Si yo bailo, no respiro. Si respiro, no bailo.
Ese cerebro no da para muchas cosas, yo sé. Pero mira, dale. Mueve.
No, que tú no debes bailar.
Mueve un poquitico.
No, que no me
bailes. Tíraselo ahí, Teodín.
Tú trajiste un potecito de ubre de vaca.
Baila.
No, chica, ¿qué bailar de qué?
Alégrate la vida, alégrate la vida.
Yo estoy alegre.
Alégrate la vida.
Mis neuronas están bailando, aunque tú no lo creas.
Aunque sean las neuronas.
Los glóbulos rojos no, pero las neuronas sí.
Ay, Alfredo.
Señoras y señores, 9:31 de la mañana. Todavía como me quedan algunas efemérides antes de que acá me empiece a mandar a callar.
Ah.
Déjenme decirles que un día como hoy del año 1993, y te pregunto, Exilda, si tú viste esta película, Tacones Lejanos, de Pedro Almodóvar, ganó en Francia el premio César a la mejor cinta. ¿Te acuerdas de Tacones Lejanos?
Yo quiero ser una chica Almodóvar.
¿Tú quieres ser una chica Almodóvar? Bueno, trabajaba Miguel Bosé, recuerdo. En esa película, que hacía como dos o tres papeles. Hacía de Femme Letal, hacía de juez y hacía de otro personaje más. Bueno, pues esta película ya del año 1991, señores. 91, en 93 ganó el premio a la mejor película extranjera. Y un día como hoy también, del año 2001, aquí en Cabo Cañaveral, muy cerca de aquí del municipio, bueno, Cabo Cañaveral queda en Estados Unidos. El municipio cabecera de Miami, ustedes saben dónde queda. El transbordador espacial Discovery partió rumbo a la Estación Espacial Internacional con 3 tripulantes a bordo para sustituir a la Expedición 1. Y aquí Jaimito nos regaló pues sonido ambiente del transbordador espacial Discovery. Gracias, Jaimito. Muy profesional, muy profesional. Son las 9:33.
Un tesorito, él.
Calla, que músico, poeta y loco. Nos vamos para las noticias.
Gracias, Alfredo. Autoridades penitenciarias denegaron el paso a régimen de mínima severidad al opositor y preso político Lázaro Yuri Vallerroca por considerar que no se ha reeducado en más de un año de prisión. La activista Eralidis Frometa, pareja de Vallerroca, así lo informó a Radio Martí.
El pasado 6 de febrero yo interpuse una demanda a la Fiscalía General dirigido a los centros penitenciarios del régimen de Cuba. Hoy, día 7, he recibido la respuesta de que a mi esposo se le denegó una vez más el derecho al debido proceso, el derecho a obtener como recluso un régimen de mínima severidad. Nuevamente le denegaron a Yuri el régimen de mínima severidad porque ello no considera que Yuri está reeducado.
Roca, de 61 años, fue detenido en junio de 2021 y condenado a 5 años de prisión por los delitos de propaganda enemiga de carácter continuado. Según Fiscalía, el comunicador filmó y publicó en redes sociales un video donde activistas lanzaban cientos de octavillas con frases de José Martí y a favor de la democracia, la libertad a los presos políticos y elecciones libres desde la azotea de un edificio en Centro Habana. Feministas independientes cubanas están resaltando sus logros en el Día Internacional de la Mujer. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Las activistas cubanas no tendrán la oportunidad de manifestarse en las calles de su país, como hacen millones de mujeres en el resto del mundo, que se agrupan en ciudades importantes para reivindicar su derecho a la igualdad y a no ser abusadas, violadas o asesinadas por el hecho de ser mujer. Pese a ello, las feministas cubanas también celebran en este 8 de marzo los logros obtenidos desde su surgimiento en una nación cuyos gobernantes no ven con buenos ojos términos como feminista o patriarcado.
El movimiento feminista cubano ha logrado alianzas entre las diferentes plataformas de activistas feministas que alzan su voz en las redes, en los foros de discusión y que ponen en valor las problemáticas de las mujeres cubanas, donde hace unos años prácticamente no se hablaba de ella.
Dijo Iliana Álvarez, directora del programa A las Tensas, que comprende un observatorio de género, OGAT, y está radicado en Madrid.
Las diferentes campañas que ha ido manteniendo a lo largo de estos últimos meses, la de Casa Palanca en favor de las mujeres periodistas independientes, también la iniciativa de Alianza Cubana por la Inclusión de realizar una guía sobre la violencia política contra las mujeres, también se realizó una campaña sobre violencia sexual y espacio seguro.
Álvarez destacó la inclusión de Cuba en 2022 en el mapa latinoamericano de feminicidios, un reporte de la Asociación Mundo Sur que contabiliza este flagelo en la región.
Y esto fue gracias al trabajo que vienen realizando los observatorios independientes de OGA y de Yo Sí Te Creo en Cuba.
El movimiento feminista cubano, uno de los más notables y aglutinadores de la sociedad civil cubana actual, busca exigir libertad, poner de relieve la lucha de las mujeres y el cese de la violencia machista.
Por ejemplo, la articulación entre nosotras, el tejido de redes de apoyo y de alianza para poder emprender y desarrollar el trabajo.
Señaló desde La Habana Marta Adela Tamayo, de la Red Femenina de Cuba.
Por ejemplo, con la campaña de Tenemos Nombre que impulsa la Red Femenina.
Sin embargo, la periodista independiente y feminista habanera Kiana Anandra considera que aún falta mucho camino por recorrer.
Éxito vamos a tener el día que todas nuestras demandas estén cumplidas, el día que no seamos criminalizadas, el día que no seamos acosadas, el día que seamos legitimadas como un movimiento feminista independiente.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Senadores estadounidenses llamaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que acelere la investigación sobre la muerte de los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero el 22 de julio de 2012. La hija de Payá, fundador del Movimiento Cristiano Liberación, Rosa María Payá, agradeció el gesto de los representantes.
Agradecemos mucho este esfuerzo que realmente ha sido sostenido durante años de el senador Durbin por insistir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que investigue y acabe de publicar el reporte sobre el asesinato de mi padre y de Harold Cepero. Este reporte no puede ser otra cosa que una condena a la dictadura cubana, específicamente a Fidel y Raúl Castro y a los oficiales de inteligencia cubanos que perpetraron este atentado bajo sus órdenes, y realmente nosotros estamos muy agradecidos al senador Durbin y a todos los senadores que han estado acompañando este esfuerzo, que realmente es un esfuerzo bipartidista. Agradecemos al senador Menéndez, al senador Cassidy, al senador Cardin, al senador Warner, al senador Marcos Rubio, al senador Ted Cruz, que están acompañando este esfuerzo. La CIDH está investigando el caso del asesinato de mi padre desde hace ya casi 10 años. Ya es hora de que publiquen el reporte, y esfuerzos como este desde el Senado de los Estados Unidos ayuda a que aumente la expectativa y también la presión sobre los comisionados para que hagan lo que tienen que hacer, para que terminen su trabajo y publiquen este reporte lo antes posible.
Estados Unidos señaló el martes que se mantiene especialmente alerta frente a la posibilidad de que Rusia intensifique esta primavera su ofensiva cibernética en el marco del conflicto ucraniano. Es un adversario muy capaz, indicó el general Paul Nakasone, director de la Agencia de Seguridad Nacional y del Comando Cibernético del Departamento de Defensa de Estados Unidos. En su comparecencia ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, apuntó que sus agencias trabajan muy de cerca con otros socios dentro del gobierno para garantizar que la infraestructura estadounidense y de la OTAN en general estén protegidas y al tanto de las herramientas que los rusos podrían utilizar. Nakasone dio a conocer que el apoyo estadounidense a Ucrania en materia cibernética se remonta a diciembre de 2021, mes en el que enviaron un equipo a Kiev. La organización Médicos Sin Fronteras presentó un recurso contra el bloqueo de su barco de rescate Geo Barents, dispuesto el 24 de febrero por el gobierno de Italia, tras desembarcar a 48 inmigrantes en Ancona. Médicos Sin Fronteras anunció ayer el recurso en sus redes sociales e instó al gobierno a anular la legislación que supuso su bloqueo. El Geo Barents opera en todo el momento cumpliendo la normativa y ha colaborado de buena fe con las autoridades, proporcionando todos los datos disponibles sobre las operaciones de rescate, dijo la organización. Hasta aquí este último boletín de noticias. Continuamos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Isilda y Jacomino.
Tempranito. 9:41 minutos de la mañana. Gracias a Ariane González por este segmento informativo. Y seguimos aquí en Tempranito y de mañana. Exildita, ¿cómo estás, mi vida? Bien.
Yo súper bien. Bien. Esperando.
¿Cómo te lleva el vestidito de mata de cabalonga?
A mí me encanta mi vestido. Que a ti no te guste, son tus problemas.
Es una combinación de flor de piña con
mata. Que a ti no te guste es tu problema. Yo no me he visto para ti, no me he visto para nadie. Yo me he visto para mí.
Bueno, pero eso es mayoría ya. Que te vistas para ti.
Me he visto para mí. Muy yo me he visto y me compro lo que me gusta y punto.
Muy bonito.
Y es mi consejo. Vístanse para ustedes, arréglense para ustedes, olvídense del mundo exterior.
Sí. Y vamos a ponerte una camarita para que la gente vea.
No necesito camarita.
Yo sí te la voy a poner.
No la
bueno,
quiero.
Te voy a tirar una foto y
no
se la voy a mandar
quiero.
A los concursantes.
No quiero nada tuyo.
No quieres nada mío hoy.
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 Aclaro, hoy.
Hoy.
Por estos momentos, no sé más adelante.
Baja adelante. Y baja detrás también.
No sé.
Bien. Un día como hoy del año 2005, un grupo de arqueólogos estudió, ahora me han pensado, un grupo de arqueólogos le dio la bienvenida a la consulta a Viñoli. No. Déjenlo tranquilo. Un grupo de arqueólogos descartó que el faraón Tutankamón fuera asesinado tras realizarle estudios a la momia con escáneres. ¿Qué te parece? Así que Tutankamón, que vivió por allá por los años 1300 a.C., pues era un faraón del antiguo Egipto. La máscara funeraria está en el Museo Egipcio de El Cairo. Tremenda máscara funeraria. Si todo eso es oro, tengo que averiguar dónde queda la dirección del museo este de Cairo. Bien, pues le metieron un escáner y dijeron no se murió de eso. Vamos a celebrar ahora el nacimiento de personas que nacieron un día como hoy, 8 de marzo. Famosos que nacieron un día como hoy, 8 de marzo. Este señor, guitarrista, cantautor estadounidense de blues, le tenían un apodo porque había nacido en Mississippi en 1893. Mississippi John Hurt. You got to want that lonesome valley. Well, you got to want it for yourself. Ain't nobody here can walk it for you. You got to want that valley for yourself. Nació también un día como hoy de 1921. Esta bailarina y actriz estadounidense que responde al nombre de Sid Charisse. Sid Charisse hizo muchas películas, pero se le recuerda también por aquella película Melodías de Broadway, cantando bajo la lluvia. Aquella película del año 52 que, actúa Gene Kelly con aquel famoso baile bajo la lluvia. Pues Sid Charisse trabaja ahí junto con David Reynolds, que también es la que trabaja en esa película. Nació un día como hoy del año 1926 el actor español Francisco Raval, un actor, tremendísimo actor, de los primeros españoles que trabajó bajo directores de la talla de Luis Buñuel, Carlos Saura y Pedro Almodóvar, entre otros. Nació un día como hoy Francisco Raval, ya está fallecido, murió en el año 2001. Nació un día como hoy este cantante, actor, compositor y productor discográfico que se llama Ramón Bautista, pero lo conocen como Palito Ortega.
Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Tú eres de mi vida la alegría, sos mi sueño en la noche, sos la luz de mi día. El corazón contento.
De cumpleaños también está este empresario, ingeniero, dirigente deportivo y ex político español, Florentino Pérez, presidente del grupo ACS desde 1997 y del Real Madrid Club de Fútbol. Así que de cumpleaños, Florentino. Está de cumpleaños Clive Burr, baterista británico de la banda Iron Maiden. Bueno, no está de cumpleaños porque falleció en el año 2013. Nació un día como hoy. Está de cumpleaños y este señor sí está vivito y coleando. Carlos Baute, nacido en Caracas. Ah, recuerdo muchas canciones de Carlos Baute, pero sobre todo aquella con la desesperada Marta Sánchez.
Hola a toda mi gente de Cuba, Pipo. Yo soy Carlos Baute. Bueno, ustedes saben que mis abuelos son cubanos, así que a través de Radio Martí les dedico mi música para siempre. Besos a todos.
Mucho cuidado.
Enseguida, mucho danger.
Bueno, ¿ya terminó este chico? Bueno, colgado en sus manos. Bueno, les cuento ahora de esta cantante exitosa, una muchacha muy joven. Le estoy hablando de la cantante cubano-americana Camila Cabello, que estuvo por estos días de cumple 26 con una fiesta por todo lo alto, en la que estuvo acompañada de personas muy queridas y de algunos famosos cubanos.
Así es la vida, sí. Yeah, that's just life, baby. Yeah, love came around and it knocked me down, but I'm back on my feet. Así es la vida, sí. Yeah, that's just life, baby. I was barely standing.
Bueno, Camila Cabello nació en Cojimar en los primeros días del mes de marzo del año 1997. Emigró acá a Estados Unidos con su familia siendo una niña y en los años recientes su carrera ha ascendido como la espuma. Su cumpleaños 25 lo festejó precisamente con el lanzamiento de este tema que están escuchando de fondo con Ed Sheeran y que se convirtió en una bomba musical. Por esa fecha del año pasado también anunció la salida de su álbum Familia, su más personal, porque a pesar de los lujos y el éxito, esta joven cubana no olvida sus raíces.
Minutos de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Muchas gracias, y por si acaso se lo perdieron en nuestra primera edición, arrancó el Clásico Mundial de Béisbol allá en Taiwán y Cuba perdió su partido contra Holanda o Países Bajos, los dos están bien dichos, 4-2 fue el resultado final, o sea que Cuba ha perdido 4 partidos consecutivos contra Países Bajos en los Mundiales de Béisbol del Clásico. Y no hubo muchos héroes para Cuba en este encuentro, solamente 3 imparables contra 7 que conectó Países Bajos. Santos, el primer bateador cubano, negoció 2 boletos. Eso fue lo mejor que le pasó en este encuentro. Yoenis Céspedes, el pelotero cubano con más experiencia a nivel de grandes ligas, también negoció 2 boletos. Pero Luis Robert Moirán, de los Medias Blancas de Chicago, se ponchó 3 veces. Tuvo un hit en este partido. Mujica, el segunda base, también con 2 impulsadas y un hit. Lo que más me atrae fue el buen resultado del pitcher abridor cubano Rodríguez. 4 entradas completas, 3 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 6. Lo perdió García, oficialmente el partido, Onelkis, para la selección cubana. El ganador fue Méndez. Y por los Países Bajos, te digo una cosa, tremendo trabuco que tienen, como diría el Guajiro Peña. En este encuentro, varios holandeses, Roger Bernardina con 2 hits, también Palacios, Simmons, Trump con 2 carreras impulsadas en este encuentro. ¿Qué significa esto? Bueno, no ningún estado de pánico para Cuba hasta ahora. Tienen que jugar contra Italia, tienen que jugar contra Panamá y también contra Taipei, Taiwán. Así que le quedan 3 partidos. Y si gana esos 3 partidos, clasifican a la próxima ronda.
Pepe, una curiosidad. Ninguno de esos 4 apellidos que mencionaste me suena holandés. ¿Eh?
Adrielton Simmons, sí. O sea, Palacios, por supuesto que hay mucha sangre hispana en Curazao, Aruba, Bonaire. Acuérdate que todas estas islitas también representan a Holanda o Países Bajos en competencia internacional. Es más, la mitad de la selección de Países Bajos nació o en Aruba o en Curazao. Y por supuesto son holandeses porque tienen pasaporte holandés y representan a Holanda en competencia internacional. Pero, por ejemplo, el pitcher abridor Tom De Blok, él nació en Rotterdam. Didi Gregorius, que jugó para los Yankees, él nació en Ámsterdam. Así que pero sí, tienes razón. Hay muchos apellidos, como por ejemplo Palacios, como por ejemplo Bernardina, que uno dice, bueno, y hay otros pitchers también que representaron a Holanda que tienen sangre hispana. Muy bien, ahora un poquito de historia. Es la 4ª derrota consecutiva para Cuba contra Países Bajos en competencia oficial del Clásico Mundial de Béisbol. Y un dato muy curioso, en 2 mundiales de béisbol, Cuba resultó eliminada justamente por Países Bajos. Y en el 2013, cuando Cuba todavía era una potencia en este deporte, en el béisbol, Cuba perdió 2 veces en 5 días contra Holanda, que como se llamaba en aquel entonces Holanda. 6-2 y 7-6, y Cuba recibió el knockout. Y en el 2017, Cuba fue eliminada por Países Bajos 14-1. en la segunda ronda del certamen. Así que mucho dolor le representa a Países Bajos, a Cuba, en béisbol. Y tú me estabas diciendo, Jacomino, que justamente cuando tú te acuerdas, eras niño en Cuba, sí, Cuba le ganaba a Holanda 15-1.
Es que hace 40 años atrás, 45 años atrás, Holanda era uno de los equipos fuertes europeos.
Correcto.
De los que mejor se jugaba. Después
Correcto.
Estaban los italianos. Sin embargo, siendo el equipo fuerte, digamos, de Europa, era incapaz de ganarle a Cuba.
Así es.
Y Cuba lo que tenía también era un equipo de superestrellas.
Bueno, Cuba en este momento tiene 7 peloteros con experiencia de grandes ligas en este clásico mundial de béisbol. O sea, que ya ni siquiera pueden decir, no, es que estamos jugando contra peloteros de grandes ligas. Bueno, tú también tienes varios peloteros de grandes ligas. Mira, Países Bajos, con todo el talento que tienen, aún así, hay peloteros que yo totalmente he tenido que hacer research, búsqueda, para ver quién es el pitcher abridor de ayer, Tom de Blok. Nadie lo conoce. O sea, te estoy diciendo, lanzadores de pelota subprofesional en Holanda, ¿ok? Sin embargo, aún así, derrotaron a Cuba por cuarta vez consecutiva. Claro, el picheo, el coach de picheo de la selección holandesa es Bert Blyleven. Varias veces campeón mundial con los Piratas de Pittsburgh, con Minnesota. Un muchacho de mucha experiencia a nivel de grandes ligas. Nació en Estados Unidos, hijo de padres holandeses. Y él conoce muy bien este deporte. Y cualquier equipo que tenga a Blyleven como coach de picheo va a llegar lejos. Eso lo dije ayer en Al Duro Sin Guantes y lo voy a seguir reiterando. Muy bien, en la Champions League, y después vamos a hablar de la NBA en el noticiero de las 12, día crucial hoy para el Paris Saint-Germain, como había dicho en este espacio. Si no ganan hoy en Alemania, y eso es una de las cosas más complicadas que tú tienes que hacer en fútbol, ganar como visitante en Alemania, y aún así lo tienen que hacer contra el Bayern de Múnich, si no ganan resultan eliminados en los octavos de final de la Liga Europea de Campeones. Así que Leo Messi y Mbappé van a tener que sacar fuerzas de flaqueza si esperan clasificar a los cuartos de final de la Champions League. El Bayern de Múnich ganó en Francia hace 2 semanas, 1-0. De cualquier manera, un gol se lo meten a cualquiera. Mientras que el Milán de Italia juega de visita en Londres contra el Tottenham Hotspur. Y ahora sí me están diciendo que tengo un par de segunditos para el baloncesto de la NBA. Desde que se lesionó LeBron James, los Lakers están jugando mejor que nunca. Vamos a hablar de eso más tarde en el noticiero de las 12, por alguna razón desconocida. Dime,
rapidito. Y un día como hoy, 8 de marzo de 1942, falleció José Raúl Capablanca, para muchos el mejor ajedrecista de todos los tiempos.
Hasta aquí los deportes.
Tengo una candelita que me tiene alborotado. Tengo una candelita que me tiene ya muy frustrado. Porque cuando se va de compras y regresa sin un mandado, ¿qué ha hecho mi candelita con la plata que le da?
9:56, no queda nada. Hasta mañana, señores.
Bueno, nos vamos con Jorge Moreno y lo que es Jacomino, una candelita.
que me has engañado. Quédate tranquilo.